de Guerrilla MX que ocurrió el viernes antepasado, donde un grupo de entusiastas se puso a fabricar antenas y pues a probar, examinar redes por ahí, ¿no? Entonces aquí ya está el pipi de vueltas que viene del baño con papel higiénico colgando del pantalón.
¿Qué pasó, Mancha?
¿Qué hule?
Pues nada, hoy vamos a hacer un mini programa porque no tenemos mucho material más que lo de la red libre, que igual es algo muy interesante.
Ajá.
Pero no, el que tiene el papel de baño eres tú, ¿no? Allá al lado de la mano, listo por...
Sí, pero está todavía en el rollo, ¿no? Colgando.
Cualquier cosa interesante, ¿no?
Dale.
Pues estábamos platicando de la desgracia de mi laptop que se quemó.
La laptop que usas como bridge, ¿no?
Sí, para salir a internet se quemó porque le entró agua
a la habitación, a la ventana.
A la ventana y se mojó la laptop, o sea, algo fue así, definitivamente una tragedia. Y un imponderable totalmente, y estoy encabronado así con la realidad, con el pinche mundo. Y
este mundo tan cruel que destruye laptops.
Sí, ¿verdad? Diosito no me quiere. El pinche Tlaloc. Bueno, entonces fui al centro y de paso me compré un adaptador de PCI a PCMCIA en 750 pesos, que es barato, ¿no? Porque, o sea, los precios que yo he visto en la red son $95.
El Ferber tiene uno, ¿no? ¿Cuánto te costó? Órale.
Pero pues, el Ferber también.
Sí, el Ferber toca. Precio, ¿no? Sí, pues toca la flauta pedos, o sea. No, es cierto.
Sí, con esos favores que hace el Ferber, pues cualquier cosa la consigues a buen precio.
Pues sí, pues antes no le dieron la tarjeta y una lana.
Hacen, sí,
bueno, no es cierto.
Entonces,
Dale.
Total que, bueno, es interesante que ya estén vendiendo esos. Yo siento que una tarjeta PCI a PCMCIA ya es una cosa muy específica que difícilmente alguien va a llegar a la plaza de la electrónica buscando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es muy poca la gente, para empezar es muy poca la gente que usa Waveland, para empezar en México. Y luego échale encima a alguien que le interese Waveland, pero para su PC, que normalmente le podría poner un Ethernet que es mucho más barato. Digo, nada más el puro bridge de PCI a PCMCIA cuesta 750 pesos. Luego échale encima la Waveland.
Sí, bueno, sí.
Y si pensamos que ahorita muchas motherboards ya vienen con la tarjeta de red incluida, o una pinche tarjeta de red, pues te cuesta nada, ¿no? Y si le pones un cable.
O en tu caso, ¿no? Que la laptop costó básicamente el doble que la tarjeta convertidora, ¿no?
Exacto.
O sea,
bueno, pero digo, toda la aplicación que le está dando a la laptop es todavía más específica. Más específica.
Sí, pues tenía más funcionalidad, ¿no?
Sí, entonces lo que digo es que es muy raro porque no hace mucha lógica para un vendedor ofrecer este tipo de tarjetas, y menos a este precio que era bastante barato. Claro que la marca es Anaya, no sé qué chingados.
Avaya. Sí, ellos fabrican un demonial de cosas de wireless.
Ya, qué chingón, yo creía que era Super Pato.
No.
Tenían
no,
una Linksys y una Avaya. La Linksys costaba 850 o 950, no me acuerdo. Ahora, era el único puesto que estaba vendiendo esas madres, porque me puse mis moños porque la tarjeta no traía los drivers, y quise ver si me dan descuento, y el cuate me mandó a la verga.
Dale.
Me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, si no quieres, pues ya no, y así, ¿no? Entonces dije, pues órale, güey.
¿De Linux?
Sí, pero no la vieron, no vieron el...
¿El logo?
El logo, les dije que tenía Windows 2000, lo cual tampoco es mentira, ¿no? Y entonces, agarré y me fui a buscar otras, según yo, ¿no? Otras tarjetas a otro pinche puesto. Y tómela, ¿no? Recorrí todo
¿Toda la plaza?
Toda la plaza.
¿Eso es posible? O sea, ¿hay un camino hamiltoniano que recorra toda la plaza?
No, ni madres. No existe. Sí, no, tienes que ser ineficiente de alguna manera. Entonces, sin embargo, pues aunque no encontré el hamiltoniano, igual me la eché toda. Y que se murió Dijkstra, ¿sabías?
Sí, hace dos semanas.
Dos semanas, está medio cabrón. Es que Dijkstra pues, hizo unos algoritmos muy cabrones para...
Sí, bueno, pues, para todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pensando dónde qué áreas tocó, pues sí, pattern matching, o sea, bueno, string pattern matching.
Gráficas, etcétera. Muchísimas gráficas.
Andale.
¿cómo se llama las estas cómo se llaman estas madres de las redes de Petri, creo que se llaman? Ajá, también tenía, bueno, es que eso es de pattern matching también, ¿no?
Ajá, se aplica. Bueno, sí, se aplica eso y también a gráficas, de hecho.
Uh-huh. Sí, pero, sí. No, no, puta. Sí. Bueno, sí. Dos segundos de silencio para Dijkstra. Bueno, uh-huh. Lamentamos mucho su muerte. La verdad es que muere un genio de las matemáticas, además de las primeras generaciones del cómputo y y digamos de la parte discreta, ¿no? De las matemáticas, ¿no? Y de la nueva tendencia que pues fue la que formó el cómputo al final de cuentas, ¿no? Y bueno, total que regresando a lo del
Hamiltoniano,
en la plaza de la computación. Vale. Pues esas fueron las compras que hice. Aparte, traté de buscar conectores N y habían mucho conector macho, ¿no? El que te gusta, Mancha. Vale. Pero no habían hembras.
Ah, bueno,
no, nadie vende hembra.
En el Distele que está aquí en
ahí en Revolución, ajá.
Tienen hembras, pero de los del
cuadradito
cuadrado, sí.
Que no es tan bueno, pero funciona.
Ajá.
Bueno, sí, sí. Okay, pues los voy a ir a buscar allá, ¿no?
Cuestan...
Es que ese Distele está bien raro, cabrón, porque les pides conectores hembra de RCA y solo tienen un tipo, cabrón. Y vienen en parejas, cabrón, y te chingas, ¿no? Y así como, güey, ¿qué pedo con esta pinche tienda, no?
Además, lo más vaciado es que llego y los veo así en el mostrador, así, entonces le digo a la señora, ¿quiere un conector N? Me dice, no tenemos. No, sí, de estos, mire, esto. N, este es un conector N, ¿no?
Lo que pasa es que los conocen como RC8.
Ah, órale. Ah, claro.
Sí, entonces mejor pídelos como RC8 y ya te entiendo.
El cable es RG8, ¿verdad?
Sí, sí. Perdón, RG8. Le dicen conector para RG8.
Sí,
sirve
sí.
Para RG8, RG201 y no sé cuántos.
Ah, bueno, la señora esta ni siquiera sabía eso, pero bueno.
Sí, no, sí, de hecho creo que tú y yo ya vimos a la misma señora que...
Dale.
Que fue yo el otro día le puse a mi PlayStation unas salidas de Chroma Luma de video para mi pinche monitor de Commodore 64.
Dale.
Y compré sus pinches RCA y sí tuve que tratar con la señora que está así medio así como que si no atendiera a nadie en todo el pinche día sería mejor, ¿no?
Dale.
Pero bueno,
es la típica, no hay.
Sí, sí.
No hay.
Y y pues como que se siente muy cagado que pues puedas encontrar esas madres en la Distel o en el centro y el pinche Patrick acá acaparando todos los conectores N del Radio Shack, ¿no?
Dale.
Pero bueno, total que pues mi laptop murió, pero de ahí salió la conversación que estábamos teniendo hace un instante, ¿no? De que deberíamos de movilizar la pinche AC de Linux para que
recibir donaciones.
Para recibir donaciones de hardware hay muchísimas empresas y el pinche Emiliano se ríe cada vez que digo que alguien debería regalarnos hardware, ¿no?
Dale.
Pero en realidad es que algo le gana muy factible y perfectamente
claro. Lo que pasa es que Emiliano se ríe porque él dice, ay, sí, les van a andar regalando fierros, ¿no?
Claro.
Pero sí, se da el caso, ¿por qué no?
Pues aquí la Mancha, por ejemplo, se declara un donador de fierro así, al que quiera, ¿no?
Pues sí, basta con que lo pidan, falta de confianza, claro.
Sí, que es bueno para tu situación contable y no sé qué, ¿no?
Dale, sí. Ah, sí, si alguna empresa, algún empresario nos oye, ya sé que, por ejemplo, George Soros y ¿cómo se llama? El de Donald Trump y todos estos siempre oyen este programa, ¿no? Pero, pues si tienen por ahí hardware tirado que no saben qué hacer con él, o sea, de hecho hasta pedacería, ¿no? Se le podría dar uso aquí en la estación y demás.
Pues si te pueden dar un disco duro que sirva, ¿no? Pero
sí.
O no sé, mira, hasta pinches floppies, así, unidades de floppy o teclados,
andale.
Cosas así, o sea, incluso cosas así pues pueden ser útiles, ¿no?
Sí.
Digo, a mí no me vendría mal una motherboard de PC-133 armada de Compaq, ¿no?
Ajá.
Es la que se me tostó con la pinche lluvia de ayer, ¿no?
Andale.
Todavía hay una oportunidad de hacerle una trepanación final antes de declararla muerta, ¿no?
Pues sí.
Pero no creo que funcione, la neta. Y estuve buscando en el centro y absolutamente nadie tenía el componente. Este que falta, que además lo que me dijo un guate es, no, güey, mira, lo más probable es que estas madres las maquilen especialmente para la empresa y pues no creo que la vayas a encontrar.
pues sí, o bueno, habría que buscar igual si hay alguna equivalencia, ¿no? Pero a veces pasa también eso.
A mí me gustaría encontrar un puesto o una tienda pues en el centro. Lo que pasa es que esas cosas ya son bastante underground, o sea, no las encuentras así en la plaza de la computación, sino que son luego empresas que más bien como que se van dando a conocer en, por ejemplo, yo conozco una que está en Izasaga, en el como cuarto piso de un edificio que está en Bolívar e Izasaga. Cagadísimo, que se llama así como Equipo Gómez, ¿no? Sí, digo, ayer fui al... Hoy en la mañana, en la mediodía fui al Ortiz, ¿no? Y bueno, yo conocí al Gómez, ¿no? Dale. El Gómez está cabrón, güey. Tienen un chingo de terminales seriales, de estas de banco así de Banamex y todo eso. Venden eso y se especializan en 80-86 y 80-88, cabrón. Dale. Así de las famosas Gama, esas que todo el mundo compró.
Sí.
Bueno... Puta, pero hileras e hileras e hileras de eso y de Printaform, ¿no?
Oye, pues está bueno eso.
De ese tipo de equipo.
Ajá.
Y pues lo venden bastante barato, ¿no? Y ellos mismos reparan, o sea, reciben los aparatos sin funcionar, ellos los reparan y luego los vuelven a vender ya funcionando, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque las terminales seriales con Linux pues, tienen ciertas aplicaciones interesantes, ¿no?
Claro.
Bueno, el caso es que... Pues... Me gustaría encontrar un lugar como ese, que te digo que es underground, porque si está así en un edificio y entras y te subes al cuarto piso y no hay ningún pinche anuncio, y yo sé que están por ahí, ¿no? Debe haber uno que donde tengan así, donde estén atascados de laptops que no funcionan o que o que son simplemente obsoletas, ¿no? En algún lugar tiene que estar el hardware obsoleto que todavía funciona y que las empresas están deshaciendo de ellos, ¿no?
Pues sí.
Y lo que estaría chingón sería formar parte de ese círculo, ¿no?
No, claro. Y de hecho, mira, la UNAM tiene una dependencia que no sé cómo se llama, nadie sabe cómo se llama, yo siempre le he dicho pepenaduría, que es donde recogen todos los equipos, bueno, desde muebles, de oficina y demás.
Todo lo que van a dar de baja.
Ajá.
Sí, a mí también me han dicho.
Y pues he ido, bueno, fui una vez a buscar algo muy 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 particular, pues no apareció, ¿no? Pero pues tenían cualquier cantidad de cosas bonitas, o sea, buenos teclados de los de IBM.
De los pesados, ¿no?
Ajá, sí, de los que tienen muy buena respuesta y demás. Tenían cualquier cantidad, no igual los mouse de ¿cómo se llama?
Son.
Microsoft. Bueno, son...
Más
no recuerdo,
¿no?
Sí, no recuerdo si había, pero pese, bueno, como hubo muchos equipos de IBM que se donaron a la UNAM, que tarde o temprano pues fueron desechados, pues fueron a parar allí todos, ¿no? Y había cosas que estaban interesantes que se podían usar todavía, ¿no?
Sí, pero, pues creo que debemos de buscarle por ahí para pues, los proyectos de la guerrilla y de esos desmadres, pues sí. ¿No? E incluso, pues como oportunidad para, no sé, gente que quiera aprender a usar Linux o lo que sea y que aquí en los talleres puedan colocar computadoras armadas de pedazos, ¿no?
Pues
y
sí.
Que ahí haya gente que programe, ¿no? O sea, todo tipo de aplicaciones. Entonces ahí como que lo interesante es agarrar y movilizar a la AC, esta del software libre, que no me acuerdo cómo se llama, esta que ya puede recibir donaciones y todo esto.
Ajá.
Es que no me acuerdo cómo se llama, sí, su nombre en así
oficial,
no me acuerdo cuál es, pero es en la que está el Salvador Fernández Baquín.
Ajá.
Y bueno, total, hablar con él y ver qué se puede hacer para empezar a recibir esos donativos, tratar de encontrar un conducto a través del cual lleguemos a la gente que se quiere deshacer de su hardware, ¿no?
Claro.
Aunque Emiliano no lo crea. Hay gente que regala hardware, ¿no?
Sí, pues un montón. O sea, es algo muy frecuente. Porque, de hecho, a las compañías les conviene. O sea, todos los fierros, bueno, todos los equipos que tienen, los tienen como pasivos en su contabilidad.
Ajá.
Y pues bueno, perdón, como activos
como
fijos.
Activos, sí.
¿No? Y pues, no sé si recuerdan, pero pues en el país los empresarios pagan el 2% de impuestos al activo
por
fijo.
Por activo.
Ajá. Entonces, por un lado, están pagando impuestos sobre algo que ya vale queso.
Y luego deshacerse de ellos, simplemente tirarlos a la basura cuesta dinero.
Claro,
¿no?
Sí, porque siguen teniendo un valor en libros, ¿no? Mientras que si los donan a cosas como esto, pues descuentan eso y reciben un beneficio fiscal por la donación.
Sí.
Entonces, pues, como dice el dicho, chingas tú, chingo yo y chinga tu madre, ¿no? Bueno, es un paréntesis.
Sí. Pues sí, definitivamente debemos de hacer ese desmadre.
Ajá.
Y bueno, ¿qué tal si nos vamos a una rolita, pervert?
Vale.
Regresamos en un rato con más de redes libres, el progreso que hubo en la reunión.
Ah, sí, que estuvo muy bueno.
El ambientillo. Y
Y los panqueques del ron, ¿no?
Sí, pues va.
Bueno, pues regresamos aquí al 102.9 de tu FM. Esto es La Que Huelga Radio. Llámenos 56166908. Estamos platicando hoy con el NUCA del 99.1 de San Cristóbal de las Casas, Frecuencia Libre. ¿Por qué nos cuentes un poquito cuáles son los contenidos de la programación?
Mira, de hecho el público que nos escucha, que son los taxistas y microbuseros básicamente, fueron fue un público que fue creando Víctor Ballinas, ¿no? Víctor Ballinas es radiotécnico y el constructor del transmisor es radiotécnico y tiene contacto con todos los taxistas en San Cristóbal. Los taxistas y microbuseros, todos, absolutamente todos, tienen su radio de banda civil, ¿no? Y Víctor Ballinas les arregla los radios al 80% de taxistas, ¿no? Y porque es muy muy bueno, muy buen radiotécnico, ¿no? Entonces cuando con algunos compas taxistas de varios clubes de radioaficionados, Víctor les iba diciendo cómo que ya estaba la estación, que la oyeran, taca, taca, taca. Esto mucho antes del 23 de marzo de 2002, ¿no? Que empieza nuevamente la 99. Con su música, entonces, los taxistas le iban pidiendo la programación más o menos de la música que querían escuchar. Y bueno, cuando Víctor tenía una programación igual con Robot, pero ya muy 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 bien, muy específica, ¿no? Empezaba con 60, 70, 80, 90 y éxitos, ¿no? Al mediodía siempre tenía éxitos juveniles, en fin, una programación muy interesante y era muy escuchada, ¿no?
Pero ¿qué música?
De todo, desde banda, desde, como te digo, desde boleros, románticas, rancheras, gruperas, poperas, rock, tocho, ¿no? Y cuando iniciamos ya la 99.1 con programación, es decir, con programación hablada, pues, seguimos la misma dinámica, ¿no? Es decir, poniendo toda la música que la gente vaya pidiendo, ¿no? Nos llaman y que quiero tal rola, pues se programa y se pone, ¿no? Básicamente la música que ponemos durante la mañana es música grupera, ¿no? Música para acompañarte en tu chamba, en el taxi, en la combi, donde estés, ¿no? Básicamente es música grupera. ¿Y cómo tenemos la programación? Pues igual que ustedes, ¿no? Por las mañanas es el robot, ¿no? Nosotros emitimos de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y bueno, básicamente la programación por las mañanas es musical. Igual, se pone el robot y vámonos, ¿no? El solitito random, le llamamos. Y ahí se queda y se va seleccionando la música. Los programas comienzan normalmente como entre 4 y 5, dependiendo del día. Y hay hasta las 9 y 11 de la noche, dependiendo los días también, ¿no? Así es básicamente como estamos transmitiendo. Los miércoles sí tenemos todo el día lleno con programación hablada, es decir, con programas de contenido y musicales. Y lo que es martes, lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, los domingos no hay dos programas nada más, el lunes dos, el martes no hay ningún programa en las tardes, el miércoles, como te decía, todo el día, el jueves por la tarde hay 4 o 5 programas, el viernes igual, y el sábado que tenemos una revistita en la mañana y después en la tarde tenemos, pues es como el aficionado, ¿no? Los compas que quieren llegar a hacer un programa unitario, que se me ocurrió hablar de tal cosa, pues llegale el sábado, ahí está el micrófono, pon tu música, haz tu programa, si quieres volver a hacerlo puedes venir cualquier otro día, y si no quieres, pues ya hiciste tu programa un día, ¿no? Así es más o menos como estamos viendo.
¿Y de los programas hablados, más o menos de qué hablan?
Los programas hablados son musicales también, es decir, siempre con una propuesta musical, y los temas que se hablan son básicamente género, ¿no? Dentro de lo que es el miércoles, ¿no? En otros días se habla, por ejemplo, en el programa que es de rock, Desde Tu Ventana, se llama, se tocan varios tópicos, la nota del día, la nota de la semana pasada, algún acontecimiento extraordinario, o simplemente la nota del disco, ¿no? Programa de chavos que se llama El Futuro Llegó Hace Rato, ellos hablan, pues, de lo que les interesa, ¿no? Que de pronto de salud sexual y reproductiva, de pronto de la clase de matemáticas de ayer, de pronto del antro que tiene la fiesta, de pronto consejos, en fin, de cosas que les interesa a los chavos, ¿no? Los hacen chavos, ¿no? De otros programas son meramente musicales y solo se da la nota del disco, ¿no? Y pues es básicamente eso lo que tenemos en los contenidos, ¿no?
Bueno, ¿les gustó la canción, niños? Pues,
sí, qué ritmo, ¿no?
Sí, sí, no está tan, casi tan buena como las del Tri, ¿no? Sí.
Esto es La Zona Libre.
Eso es frenesí, chinga.
Sí, sí, no, con pasión, ¿eh? ¿Qué? Bueno, pues pues sí, estamos hablando aquí de las inclemencias del crédito, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, regresamos a lo de las redes libres. Total, que hicimos la segunda reunión de redes libres, que por cierto, ahora ya me traje el mapa, ya está en mi casa.
O sea, ¿hubo una antes?
Sí, hubo una reunión inicial.
Y Patrick no fue.
Patrick no fue.
¿Cuando se enfermó del hígado o del páncreas?
Sí, del páncreas. Y
Patrick, esperamos que te encuentres muy bien junto con Nicolás.
Sí, se está oyendo. Esposa. Pues ya nadie nos oye.
Paulina. Bueno, pues el caso es que...
Oye, ¿no lo habremos echado de cabeza? De que
Nino
le dijo algo.
Bueno, Nicolás y Paulina y todas tus demás familias, por supuesto, también saludos, no nos vamos a olvidar, ¿no?
No, pero a todas esas familias este pato está aquí. Anda por ahí, está aquí. Pues es que no puede hablar, pero
bueno, pues el caso es que
que estuvo buena la reunión.
Sí, la primera reunión fue así como muy entusiasta, así como, bueno, pues no sabemos nada, pero qué chido, y denme sus direcciones. Y los marcamos en el mapa y vimos así como que la ventaja y la desventaja de estar en la Ciudad de México, ¿no? La ventaja, millones de gentes, ¿no? Puedes encontrar un chingo de gente interesante. La desventaja, es tan grande la puta ciudad que es imposible cubrir las distancias a las que vive algunas gentes, ¿no? Entonces, bueno, en esta reunión, pues, ahora sí ya había mucho concreto, además, muy interesante, porque, pues, hasta ahora, el único güey que yo conocía que hacía Antenas Pringles, pues era el Patrick, ¿no? Y llegó, bueno, pues el pervert traía sus desmadres de PVC. Llegaron los güeyes de...
Ah, era la más robusta.
De la Torre Latino, que eran José y Arturo. Que el José hizo CN antenas, hijo, como 4 o 5, no me acuerdo, traían varias, ¿no? Estuvo muy cagado porque llegaron y empezaron a sacar antenas, y así como, qué cagado, ¿no? Y las llevaron ahí para que se hicieran pruebas, ¿no? Y ya, ya vieron lo fácil que era hacer las pinches pruebas. Creo que el único pedo que tenían es que no... Ellos están haciendo algo muy interesante, es que están tratando de evitar de hacer un cable pigtail, pero hechizo, ¿no? O sea, que no tengas que comprar. Entonces, como quitarle unos 500 pesos ahí a la cadenita, ¿no? Sí, a todo la solución completa. Entonces, bueno, pues ojalá y encuentren algún truco que les permita, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, pues ahí conectamos sus antenas y las probamos contra el AirPort que tengo ahí en mi casa.
Y otras redes, ¿no? También estuvimos viendo.
Ah, sí, conectamos el Pigtail a la máquina del La Mancha con Max Tumblr, el famoso Max Tumblr. Fuimos a ver las redes ahí que se ven desde el famoso edificio de Copilco.
Y estúpidamente no guardé el log.
Y La Mancha no guardó el log, chingón.
Estúpidamente.
Bueno, pero no es tan importante porque sabe uno qué redes hay. O sea, sabes que hay un buen y ubicas algunas redes que dices, órale, esto está interesante. Y ya después,
Sí, pero lo bonito era
localizar de nuevo, ¿no?
Que bueno, o sea, lo bonito, bueno, más bien lo anecdótico del asunto era que de todas las que vimos, que no recuerdo cuántas eran, 6 o 7,
solo una
estaba protegida. Bueno, ni siquiera protegida, o sea, usaba web, o sea, quién sabe si realmente está protegida, ¿no? Web es rompible, se dice.
Sí, se le puede craquear.
Pero los otros ni siquiera web usaban, ¿no?
Sí, nadie está usando web, ¿no? Lo cual es genial porque puedes empezar a desmitificar paquetes.
Explica lo que es la web.
El web, ¿qué significa web, Mancha?
Wireless Encryption Protocol o algo así, ¿o?
Sí. Bueno, lo que es que es un pinche sistema de encriptamiento a nivel bajo, o sea, que sucede a nivel de wireless antes de TCP/IP y todo ese desmadre. Pero es que el encriptamiento más fuerte que hay es, creo que, de 128 bits, ¿no?
Sí, y el usual es de 56 todavía.
O 40.
Sí, más bien 40.
40, ¿no? Y 40 bits es una madre. Entonces, con aproximadamente unos 5 gigabytes de actividad se puede craquear. No sé si el de 40 o el de 128.
No, el de 40 probablemente. ¿Por qué es el que se ha roto? O sea, bueno, el que...
Normalmente le parten su mail.
Ajá.
Ya. Pues el caso es que, pues, con unos cuantos días de actividad de estar vigilando y un programa, el programa adecuado, puedes romper el web bastante fácilmente, ¿no? Entonces, pues como que tampoco tiene mucho, mucho sentido. Pero bueno, definitivamente da mucho más hueva romper el web que simplemente decir, ah, pinche red abierta, nomás te conectas y chingue su madre, ¿no? O sea, está cabrón. Entonces, bueno, eso sí fue interesante. Y pues estuvimos viendo todo tipo de hardware, llevaban un hub ahí, Linksys, todo el mundo llevó como su hardwarecito. A ver, o sea, no sé si esperaban que se hiciera algo con él, de hecho, pero pues sobre todo se vio, ¿no? Ahí como
fue una bonita exposición, ¿no?
Sí, yo pues expuse la famosa laptop que ahora ya no funciona, ¿no? Vale. O sea, cómo se ve ya algo pues totalmente instalado y funcionando, ¿no? Vale. Yo les quería quería organizar como una platiquilla acerca del disco de Linux que hice yo, ¿no? De, para hacer el bridging, pero bueno, es más bien masquerading. Pero pues todo el mundo se quedó platicando de nada más del rollo del hardware y la chingada, y se fue el tiempo y pues nunca me paré simplemente hablar de ese desmadre, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, algo que tenemos que formalizar bien es
la página.
La página web, ¿no? Porque hay muchas cosas que están empezando a salir, de cosas nuestras inclusive, ¿no? Que estamos haciendo.
Pues sí.
Y
sí, ya ver que hacerla bien.
Ese desmadre. Bueno, pues qué más, qué otras noticias del wireless. Bueno, otra noticia interesante es que, bueno, al menos creo yo que vamos a echar a andar la primera conexión. Órale. Vamos a echar a andar la primera conexión libre de mi casa a la casa de un cuate que vive en Coyoacán, que es el Adrián Kornhauser.
Órale.
Sí, es posible que logremos hacer una conexión. Creo que sí se ve mi casa desde la suya.
Sí, no, seguro.
Y la distancia a la que se encuentra él son 3.2 kilómetros de mi casa.
¿Lo viste con GPS?
No, checando la distancia en mi mapa que tengo de la ciudad. Y es low-tech, ¿no? O
sea, sí, pues está bien. Lo que pasa es que como Daniel se trajo un GPS, pensé, pues ya están
tomando... Sí, no, pero pues...
Pues estaría bien, ¿no?
Luego son medio... Luego me cae que madres que no se necesitan, ¿no? O sea, si yo tengo un mapa y con un pinche compás y una regla, sabes, la pinche distancia, ¿no?
Sí,
pues o sea, si se trata de eso, pues me vale madres, ¿no?
Dale.
Ahora, Adrián salió con una idea muy muy cagada, muy interesante, y sería que, aunque en realidad es un poco inútil, pero, pues, quién sabe.
Pues son las mejores ideas, ¿no?
Sí, sería la idea de poner, cuando pones tu antena... O sea, si es exterior, que ponerle una especie de banderola, o sea, ubicar como un color o algo así, poner una banderola de nylon en la antena, ¿no?
¿Sí has visto lo del word chalking?
No.
Bueno, en Londres se puso de moda que en las banquetas se marca con gises en las zonas donde hay recepción wireless.
Ah, no mames.
O sea, sí, digo, como Londres ya está muy ya hay un demonial de accesos libres. Vas por la calle y pues de repente ves, si ves un círculo abierto pero encontrado, o sea, dos semicírculos encontrados, quiere decir que ahí hay una conexión wireless. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y esto es para que la gente, bueno, parece que hay un programa para ciertas laptops donde cierras tu laptop, la pones en un modo que no es dormido, y te pones unos Walkmans, perdón, unos audífonos, entonces vas por la calle y cuando la tarjeta de red detecta actividad, te avisa como si fuera un contador Geiger.
Está mal.
Es una aplicación que escribió alguno de los güeyes de por allá, ¿no? Pero pues no jala con todas las laptops, entonces a otro güey se le ocurrió, pues vamos a hacer marcas en el piso para que la gente sepa, ¿no?
Ya, ¿y a poco las hacen con gis? Porque pues Londres es tan lluvioso.
Pues sí, a lo mejor es gis de cera, no sé, o crayola.
Algo
pues,
que dure,
sí,
¿no?
Sí, no sé. ¿Cómo se llama la página de ellos? Es una página muy muy bonita.
Estará ahí en el sitio.
Está en la nuestra. ¿Cómo se llama? Bueno, vean la página guerrilla. ¿Cómo se llama?
Sincables.homelinux.org.
Ajá.
Entonces era sin cables. Sí.
O sin cable, no me acuerdo. Sin cables o sin cables. Bueno, prueben las dos.
Ya ves. estoy diciendo que hay que formalizar eso.
Sí, sí, hay que hacerlo bien.
Casi, casi chilango y desconectado.
No, era chilango y enredado. Pero, y bueno, este, ahí está la liga, la página de, del grupo de wireless de la ciudad de Londres. Y pues bueno, ahí está. De hecho, pues está los códigos que están usando, ¿no? Que me parecieron bonitos, este, como, como lo ingeniosos que son, pues.
No, no. Y, o sea, no es nada más el puro dibujo, sino que tiene más información.
Sí, o sea, sí tiene más, este, digo, si tiene salida de internet, o si es local, o si es solamente de la red.
La red libre interna, ajá, ¿no? Sí.
Cosas así, ¿no? Pero resulta que, bueno, que ya es muy popular, o sea, ya puedes andar por la ciudad y en las esquinas delimitan las cuadras donde hay acceso, ¿no?
No mames.
Entonces, este, pues ya de volada identificas, ah, pues aquí puedo pushear mi correo o no, ¿no?
Es increíble, ¿no? O sea, uh-huh, que esas cosas, de hecho, uh-huh, se estén volviendo realidad, ¿no? O sea,
pues sí,
está cabrón. O sea, el Bay Area se supone que también tiene una cobertura ya bastante,
ajá,
canija,
y,
¿no?
Y Seattle y Ámsterdam.
No mames.
El día que estuve en Ámsterdam se me olvidó llevar la laptop. Pero bueno.
Bueno, pues la idea del Adrián fue interesante, era la de poner una banderola,
uh-huh,
y que, uh-huh, vieras cuando alguien tiene su pinche antena puesta, que es de la, uh-huh, red libre, ¿no? Pues obviamente, uh-huh, se identificaría como una lata Pringles con un con una banderola o una antena de multivisión con su pinche banderola, ¿no?
O una rara, yo pensaba hacer una de PVC helicoidal, me gustó el diseño.
Ah, sí.
Este...
Lo bonito de la helicoidal es que es bastante... Stealth, bastante así furtiva, porque, uh-huh, para que puedas escuchar el tráfico de la helicoidal necesitas, uh-huh, este, poner otra helicoidal.
Ah, no sabía.
Y tiene que tener la misma polaridad, o sea, tiene, uh-huh, la espiral tiene que ir en el mismo sentido.
Ajá, okay.
De hecho, eso es lo que hace la helicoidal tan eficiente. El, uh-huh, hecho, o sea, tiene muy poco ruido porque, uh-huh, la señal solo solo capta las señales de otras helicoidales,
okay,
¿no? Entonces, okay, el ruido es bastante menor, yeah, es lo que le da la distancia, es una pinche distancia, uh-huh, cabrona, además de que le ponen, uh-huh, un reflector de poca madre atrás, ¿no?
Ya, yeah, yo lo pensaba hacer solamente porque me gustó el diseño, no sabía esto.
Bueno, sería un overkill, uh-huh, o sea, uh-huh, digo, depende de dónde, pues, quieras, sí, conectar, pero las helicoidales creo que son de las que llegan más lejos,
¿más lejos?
¿No? También son muy, bueno, direccionales, entonces más,
sí,
más o menos difícil apuntar.
Ajá, que eran altamente direccionales, pero con una ganancia alta.
Ajá.
Entonces, este, pensé, ah, bueno, pues de mi casa a tu casa, que se ve muy bien, pues igual y es nada más cosa estar latinando. De hecho, estaba pensando hacer un tripié, este, que se pudiese direccionar por medio de tuercas y ajustar finamente, ¿no? Pero todavía no tengo bien la idea del diseño, pero este, la estaré trabajando en estos días.
Ya, pues hacer una helicoidal sería muy interesante, pero el, uh-huh, pedo es que si tú haces una helicoidal y te quieres conectar conmigo, sí, yo necesitaría, sí, otra. Pero
de hecho pensaba hacer dos.
La bronca de las helicoidales también es que son medio estorbosas.
Por
más
la...
que una de multivisión.
Ya.
Porque son anchas y largas, porque tiene el reflector, que es, ajá, un disco, ¿qué será? Sí. Como de 10 pulgadas o más, ¿no? Como de...
Bueno, el diseño que vino era 30, tanto,
¿no?
O sea, usaron un PVC como de 4 pulgadas de diámetro. Y el reflector era, pues quizá de 2 pulgadas más por cada lado. Bueno, sí, quizá 10, sí, ¿no?
Uh-huh. Y este, pero entonces luego es el largo, ¿no?
Ajá, sí, también era muy larga.
¿Cómo de cuánto?
Este, tan, pues no recuerdo bien, pero...
Ah, es como de medio metro de largo, la pinche helicoidal.
Sí, probablemente.
Es que esa antena es más como para exteriores, te digo, como para soluciones extremas, así de vamos, uh-huh, a conectar ese güey que está hasta casa del nabo, ¿no?
Ya.
Y este, y pones el helicoidal.
Entonces, bueno, pues más bien entonces regreso al diseño de la lata pozolera.
Sí, yo creo que la lata...
¿De pozole?
¿Por qué pozole?
Pues lo útil de este ejercicio sería ver qué tal funciona, ¿no? A ver qué...
Ah, bueno, sí, también.
O sea, sería paso, un ejercicio, ¿no? Ajá. También, o sea, digo, pues, sí, si estás dispuesto a hacer ese desmadre,
o sea, que
bastante hechizo.
Hay que probar varias, ¿cuál es lo chido?
Hacerla, o sea, de que van, ajá, a funcionar y la, ajá, teoría debe funcionar. O sea, el chiste es que la hagas bien, ¿no? Y si la, ajá, haces bien, pues, se va a ver las pinches ventajas luego, ¿no?
Pues sí, ándale. Sí, pues tener una variedad, este, nos... No
es que
ayudar, ¿no?
La bronca es medio gruesa porque, por ejemplo, yo tengo una Yagi, o sea, uh-huh, que es la Pringles, que está, uh-huh, conectada con una parabólica y eso es perfectamente posible.
Uh-huh.
Pero tú no puedes simplemente agarrar tu
helicoidal.
Antena helicoidal y decir, ah, pues como tengo una helicoidal, ahora me voy a conectar a la Jusco porque me vale, uh-huh, madres. porque llego, ¿no?
Ajá.
No, tienes que llevar la otra helicoidal y ponerla en el ajusco y luego claro. ya te conectas. Entonces como que no...
Sí.
Tal vez por eso tiene esa limitante, ¿no? O sea, uh-huh. como que la helicoidal se presta mucho para un enlace, yo creo, de larga distancia uh-huh. y donde tienes control de los dos puntos. O sea, no es como para una antena de oportunidad.
Uh-huh.
Que dices, ¿qué onda? Te invito a mi casa. Ah, chingón, llevo mi Pringles a ver qué pinches redes hay por tu casa, ¿no?
Uh-huh.
No puedes decir, llevo mi helicoidal a ver qué chingados agarro, ¿no?
Sí,
no,
primero porque no te dejan subir al metro con una de esas, ¿no? Es el tamaño.
Sí. No, pero además porque uh-huh. no va a servir, o sea, ese es el pedo, o sea, no sirve pues como sí. una antena de oportunidad, digamos.
Bueno, igual, pues igual.
Y los puntos alejados hay que establecer dos bases que tengan helicoidal o las que sean de
sol. Exacto, sirve para uh-huh. eso y también sirve sí, si quieres, te digo, ser muy furtivo,
uh-huh.
porque, por ejemplo, a mí me, o sea, nosotros uh-huh. nos ven uh-huh. porque estamos con una Yagi, entonces uh-huh. la gente nos ve del exterior, ¿no?
Claro.
En cambio, a ti nadie te vería. Uh-huh. Porque tienes una helicoidal, o sea, uh-huh. tendrían que escanear con otra antena helicoidal. Eso es muy cagado.
Uh-huh. Y ponerse en el pequeño rango que
en la direccionalidad, además, uh-huh. o sea, le tienen que atinar. Sí, está medio cabrón, o sea, una helicoidal, te digo, sirve mucho para un uh-huh. pinche link de larga distancia y no uh-huh. que no quieras que esté muy cabrón que te quieran escuchar, ¿no? Que te puedan pues escuchar.
Sí, no, bueno, y la pozolera que mencioné es Hay otro diseño con una lata de café, que es una lata chaparra y nalgona, bueno, gordita, ¿no?
La tiro y, de la costa, ¿no?
Pues sí, entonces, pues viendo en super latas, pues vi que la, no sé, como la que mejor se acomodaba era la de pozole, donde viene el maíz pozolero.
Ah, qué cagada.
Entonces, pues igual también quería probar esa. En realidad lo que quiero es comerme ya ese maíz pozolero.
Oye,
entonces,
pero explica cómo está el rollo del componente, de los componentes de la lata.
La pozolera no es Yagi.
Es Yagi, sí.
Ah, no, pues
pero no me acuerdo bien cómo, bueno, las sutilezas del diseño, pues
yeah.
En la página de Sin Cable hay ligas a todo tipo de antenas, ¿no?
Está muy nutrida.
Revisa. No, sí, no mames, está
Mancha, de veras, es un trabajo antológico.
Pues de hecho, básicamente fue clasificar todos los bookmarks que tenía por ahí
relacionados con wireless, ¿no?
Es una uh-huh. verdadera antología del wireless, así que por favor aprovechen el trabajo hecho. Me cae uh-huh. que méritos y fanfarrias para la Mancha, porque sí se aventó una buena chamba.
Bueno, no fue tanto.
Bueno, pero... a ver, tic, tic, tic.
Pues hay que programar un
bueno,
segundo ejercicio.
Ahora, si quieres hacer una antena alternativa, te puedes chingar una omnidireccional de alta ganancia.
Ah, bueno, es cero. De 9 es la más alta.
Lo más alto que obtienes, de 9.
Omnidireccional, lo más que he visto.
¿9 o 10? No me acuerdo.
Bueno, sí, quizá 10, sí.
¿No trajo el Patrick el otro día una comercial que era, creo que de 10? Ah, no, era de 8. Sí, era de 8.
¿Cuál era? No me acuerdo de ella.
Una que era bien cagada, eran como dos
fierritos
y luego
filamentos.
Una madre así blanca que subía.
Ya, sí. Ya, es que hay una en forma de J.
Ajá.
Y hay otra de dos elementos que es como una U, muy cerrada.
Ajá.
¿Qué más?
La del Patrick tenía uh-huh. forma como de S, era como una S, pero súper leve, o sea.
Ah, de esas no he visto.
Creo que era así, no me acuerdo, es que tengo tan mala memoria. Pero ahí en la página de laguerrilla.net hay una para hacer a partir de cable coaxial como de tele o una madre así, tienes que cortar segmentos de una medida muy, muy precisa, pero con un pinche vernier lo puedes lograr.
Ajá.
Y luego a los segmentos les tienes que quitar también de manera muy precisa el shielding, la parte exterior, y que quede nada más el centro.
Ajá.
Y entonces luego vas intercalando en zigzag los segmentos y eso te da una ovni de alta ganancia. Entonces si pudiéramos poner dos ovnis de esas estaría muy chingón, porque estaríamos cubriendo pues tal vez hacia tu casa y como hacia la UNAM un poco, tal vez algo así, con la OVNI, ¿no?
Pues sí.
Y seguro podríamos quedar igual tú y yo conectados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues no sé, nos podríamos ir a desayunar a San Ángel y estar conectados hasta mi casa. No sé, tal vez.
Pues sí.
Eso sería muy cagado.
Dale. Sí, estaría bueno.
Es una mamada, güey. Pinches juguetes, güey. ¿A quién le sirve, cabrón? Sí, checa tu mail.
Pero pues está bien.
Para estar viendo el pinche correo desde la calle, güey. Who cares?
Pero no, bueno, a mí a veces no sé, estoy trabajando en la casa y sí se me antojaría, en lugar de irme con la laptop a tumbarme a la cama, pues irme al cafecito que está ahí en San Jacinto y seguir trabajando.
Ya.
Y pues trabajar muchas veces implica, puta madre, necesito tal driver o necesito ver este tal pedazo de código, y pues te conectas al web y lo bajas, ¿no?
Claro. Pues no sé, el caso es que eso es lo que se puede hacer.
Uh-huh.
Y y bueno, pues una ya como última cosa para cerrar el programa, es que compré un pinche desmadre, que son unos lentes para ver imágenes 3D pero en estéreo.
Ah, o sea, ¿no son de esos para ver debajo de la ropa femenina?
No, de esos cuestan un poco más y pues
sí, pero son los buenos.
Sí. No, bueno, pues estos están muy chingones porque usan un truco muy muy cagado donde son los lentes que los cristales son cristales líquidos transparentes, ¿no?
Ajá.
Entonces cuando se les pone una carga eléctrica, pues te ocluye en el ojo, se pone negro y no ves, ¿no?
Ajá.
Entonces esto se sincroniza con la pantalla.
Okay.
Y en la pantalla lo que hace la tarjeta de video es que te pone la versión que va para el ojo izquierdo y entonces le manda un comando a los lentes de que ocluya el ojo derecho.
Okay.
Luego cambia la versión de la imagen en 3D, la cambia por la del ojo derecho, te ocluye el ojo izquierdo.
Okay.
Y por la persistencia, pues esto como sucede muy rápido, cada ojo recibe una versión distinta de la imagen. Y no mames, el pinche efecto. O sea, al principio me saqué de onda, como que compré el aparato y me arriesgué, porque dije, vale, es un pinche fraude y esta madre no jala, ¿no?
Vale.
Y no, cabrón, sí lo puse. Y lo chingón es que además el truco lo hace a bajo nivel, lo hace a nivel de más abajo de OpenGL inclusive, ¿no?
Okay.
Entonces cualquier programa en 3D funciona prácticamente, ¿no? Y tú puedes ajustar la separación simulada entre los ojos y todo eso. Entonces puedes obtener un efecto más dramático, menos dramático.
Okay.
Pero la sensación de profundidad es neta. O sea, la primera vez que lo pones verdaderamente te impacta, ¿no? De hecho, una de las cosas que me dio un poco de lástima de este efecto es que te acostumbras. Te acostumbras a ver las cosas así y entonces al rato ya no es tanto algo que te haga tanta ilusión, que te guste tanto, pues, ¿no? De vez en cuando sí ves un paisaje o algo que se ve muy chingón porque el efecto 3D pues sí te pega, ¿no? O sea, sí lo sientes. Pero en general cuando vas jugando un juego así como Return to Castle of Wolfenstein o algo así, los efectos, o sea, te mueves tanto y te estás moviendo tanto que llega un punto en el que te vale gorro, ¿no? Pero está chingoncísima esa pinche tecnología. Funcionó de pelos.
Pero entonces, con el caso de Wolfenstein para Linux, ¿lo pudiste...?
No, esto no tiene nada que ver con Linux, mal pedo. De hecho, no lo he probado con Linux todavía. Esto es mal. No he consultado la web. Es que apenas los instalé ayer.
Dale.
Y los probé un ratito. Pero estaría muy chingón hacer como un ambiente gráfico, alguna cosa así que fuera compatible con los lentes.
Ajá.
Y que pudieras organizar tu información en 3D o algo así, como que tener esa percepción de la profundidad.
Ajá.
Por ejemplo, de sentir si el mouse está lejos o cerca, y que con el mouse wheel, con la ruedita, pudieras controlar la profundidad en la que mueves el mouse, ¿no? Entonces, no sé, tal vez en vez de tener iconos, tener como cubos.
Bueno, de hecho, no sé si has visto el güey que hizo un manejador de
Sí, tiene el 3DWM.
Ajá. No, para File Systems, que es como
un administrador de archivos.
Ajá.
Sí, lo vi, está hecho en OpenGL, ¿no? Los widgets son en OpenGL, ¿no?
Ajá, pero es todo 3D. O sea, la idea es que, bueno, es que no recuerdo para qué sistema operativo es, pero la idea es que usas guantes de estos sensores y demás.
Sí, no estamos hablando de lo mismo. Sí.
Entonces puedes accesar tus directorios y tus archivos en tres dimensiones.
Como en Minority Report, así con tus guantes.
Ah, no lo he visto. Pero, bueno, sí, bueno, como en los cortos, sí, claro.
Sí.
Pues es que de hecho es el mismo tipo. Es el tipo
la
que
misma
es...
idea.
Ajá, no, es el mismo tipo que hizo eso. Trabaja en el MIT y fue asesor de esa película.
Ah, no mames.
Ajá.
Ah, okay.
Es que de hecho todo esto lo vi en un reportaje en la tele.
Ya.
Del File System y demás. Spielberg quería un efecto que fuese
impactante,
novedoso, pero a la vez realista, o sea que
y es muy realista, ¿no? O sea, cuando ves a ese güey manipulando la pantalla, el pinche personaje, ¿no?, de la película, dices, puta, no, yo quiero uno de esos, cabrón.
Pues bueno, pues está hecho. O sea, el tipo este, no recuerdo el nombre, pues lo hizo, es su proyecto, creo que es del Media Lab, de hecho.
Ah, ya me acordé, yo vi un reportaje con un güey que lo que hizo fue la posibilidad de que la computadora reaccionara a tus movimientos dentro de un cuarto, pero esto era con cámaras, más bien. Ya. Y entonces podías apuntar con tu mano hacia un objeto y la computadora sabía que lo estabas señalándolo, ¿no?
Sí, pues de hecho con un par de cámaras puedes saberlo, ¿sí?
Sí, sí. Y o también, no sé, simular que tienes un bate en la mano y, y pegarle una pelota que estaba en la pantalla y cosas así, ¿no? O sea, como... ¿Cómo le llaman el Mixed Reality, ¿no? También. Ajá. Pero sí recuerdo haber visto un reportaje, un desmadre así, ¿no?
Ya, bueno, yo vi uno específico sobre Minority Report, o sea, en detalles
de la película. Hablaban incluso de la película. ¿Y en qué canal fue, no sabes?
Pues probablemente en el 19, en Entertainment o en Discovery Channel, no me acuerdo.
Ya, pues a ver si lo alcanzo a agarrar. Bueno, el caso es que estos pinches lentes están poca madre, pero tienen un pedo medio cabrón. Cuando funcionan mejor los lentes, en realidad es con una imagen fija. O sea, te ponen una imagen en 3D y tú la observas y ves lo chido de la imagen, ¿no? Pero el pedo es que cuando... O sea, esto es un esfuerzo medio cabrón a los músculos de los ojos, ¿no? Entonces, cuando está moviendo la imagen, cuando estás, por ejemplo, caminando en chinga y persiguiendo un cabrón o algo así, tus ojos están moviendo mucho porque están tratando de ajustarse al efecto estereoscópico que se está recibiendo todo el tiempo. Entonces, si le pones medio cabrón, o sea, si la separación de los ojos la haces mayor, obteniendo así un efecto más dramático en el 3D, ¿no? Que después yo me di cuenta que lo mejor en realidad era poner un setting realista. O sea, que si mirabas a un árbol, el árbol se viera, o sea, sintiera la distancia al árbol como la distancia que realmente aparenta, ¿no? Porque si le haces más dramático el efecto, aunque en realidad no lo está, entonces es contraproducente. Y bueno, si ya le pones demasiado, pues hasta ves disco, porque tus ojos no se alcanzan a ajustar. De hecho, es cagado porque la separación la ponen como beginner y expert, ¿no? Así los extremos, ¿no? Así como de, no, pues si le pones separación cabrona, es que ya eres un pinche experto en manejar tus ojos, ¿no?
Pues sí,
el pedo es que después de 20 o 30 minutos de jugar, puta, los pinches ojos te arden y te duelen, cabrón, por todos los movimientos que implican.
Sí, sí.
Entonces, una de dos, o hay que bajarle de huevos al efecto, o no jugar, ¿no?
O usarlo todo el día hasta que te acostumbres.
No creo que suceda, la verdad, está muy cabrón.
No, pero imagínate, sería bonito, ¿no? Si no sé, si lo adaptas a un sistema de visión externo, o sea, si estos lentes van conectados a una cámara o un par de cámaras que van caminando junto contigo, entonces podría reconstruirla. No, es que eso es lo que hizo el tipo este de que también estaba en el MIT, el de los, ¿cómo se llama? Wearable computers. O sea, el tipo a final de cuentas en su monitor
veía lo que estaba viendo en ese momento, pero más texto,
pero enhanceado, o sea, bueno, veía
podía cambiarle el contraste y,
O deformar los objetos y
sí,
demás,
el güey,
¿no?,
decía que su máxima ilusión era bloquear los anuncios, ¿no?, en la calle.
Sí.
Así de poner un setting así de no quiero ver Coca-Cola ni ni Disney, ¿no? Y entonces ya cuando vas caminando en la calle, si la computadora detectaba un anuncio de Coca-Cola, lo ponía en blanco
o
en negro.
O repintar, ¿no? A lo mejor ves un edificio gris y dices, puta, lo quiero ver de amarillo, ¡pam! O quiero hacerlo más grande, más alto.
Sí, yo una vez fui a una conferencia de ese güey y estaba súper cabrón la idea de aumentar y de, por ejemplo, que cuando llegas con otra persona que tiene una wearable también, que las computadoras se comunicaran y entonces tú vieras
en uno de los ojos
la información de la otra persona, lo que él ve, lo que a mí me tocó en la conferencia era también idea de la información de la otra persona. O por ejemplo, bueno, una de las cosas más cagadas era que la posibilidad de ignorar gente, ¿no? Y de que si alguien quería hablar contigo, pues tenía que poner un password o pedirte permiso, ¿no? Y entonces ya activabas a la persona, entonces ya la podías ver y ya la podías escuchar, ¿no? O sea, su presencia, ¿no? O sea, se refiere sobre todo a los anuncios, a la gente que te interrumpe en la calle.
Ajá, en los centros comerciales y demás.
Ajá, etcétera, ¿no? Sí, pero... O sea, sobre todo como de la privacidad, aún como en la vida cotidiana, no nada más la privacidad en tu computadora, sino como ya tu computadora es parte de tu ropa, de lo que llevas, del desmadre, entonces la computadora administraría tu privacidad, ¿no?
Claro. Sí, y de hecho, bueno, también lo que me parece muy interesante es lo otro, ¿no? Que, bueno, quién sabe hasta qué grado este pueda soportarlo, ¿no? Pero su esposa usa un wearable también. Entonces, él continuamente está viendo en un ojo lo que ve su esposa y a la vez que su esposa ve en uno de los ojos lo que él ve, ¿no? Ajá. Entonces, pues comparten información
instantáneamente, ¿no?
Ajá, hasta un grado ya enfermizo, ¿no?
Así va al baño y
pues sí,
ya no tienen que preguntar que cómo salió la caca, ¿no?
Dale. No, pero pues imagínate, vas por la calle y pasa una chava guapa y dices, no puedo voltearme a ver porque mi esposa me está viendo.
Ah, pues caminas de frente, pero tus ojos los volteas, ¿no?
Ah, bueno, si te quitas los lentes para verla y ya lo te vas a poner.
Ajá.
Sí, buen truco.
Sí, pues tu esposa no sabe por qué los lentes te los quitaste, pero al menos no vio, ¿no?
Pues sí. Ahora, por cierto que... Creo que fue la primera vez que supe de esto de las redes wireless, precisamente con el cuate este, no sé, no me acuerdo.
Cargado.
Ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, de
yo
hecho.
Me acuerdo que cargaba el güey una pinche antenota y que era un pedo porque a cada edificio que el güey llegaba, que tenía más de un equipo de gente que cuando el güey salía como de excursión a probar el concepto, entonces tenían que, antes de que el güey subiera un edificio o lo que fuera, tenían que poner una pinche antena en el edificio. Entonces tenía un equipo de gente que iba y subía y ponía la antena, y entonces el güey ya se metía al edificio.
Sí, pero en los refinamientos posteriores, el cuate ya estaba usando equipo portátil, realmente, ese equipo que ya no se notaba, ¿no?
Ya.
Usted,
¿no? Sí, yo vi la conferencia hace como 5 años.
Pues menos la de Nueva Orleans, de hecho.
¿Era la de Nueva Orleans?
Ajá, sí, pero, sí, creo que sí.
O sea, digo, me acuerdo que mostró su teclado y esas mamadas, ¿no? Pero yo me acuerdo que, bueno, al menos de las fotos,
es que
eran fotos viejas, yo creo.
Ajá, sí.
Pero hablaba de las antenas, que se veía que el güey traía una PC en la espalda y traía su pinche antena.
Sí.
Que era más bien como de ham radio, ¿no? Entonces yo creo que estaría, pues, en el mejor de los casos, pues a 9600.
Sí, digo, wireless en el sentido de que pues era... Sí,
sin cables.
Sin cables, ¿no? Pero no, el tipo ya no está en la universidad, ya no está en el MIT, está en la Universidad de Waterloo, me parece, pero sigue haciendo el mismo tipo de cosas. Y más o menos le voy siguiendo la pista. La última vez que lo vi, que no fue hace mucho, pues ya los equipos wireless son cada vez más pequeños y de mejor calidad, ¿no?
Y ya no tienen que cargar una PC, ahora lleva una laptop.
No, pues es que de hecho, ¿te acuerdas? En Nueva Orleans ya no llevaba una PC, llevaba... Pues un trasto construido específico para eso, era una...
Para llevarlo, sí.
Ajá, que pues era un cinturón que usaba debajo del suéter, ¿no? Y no sé, a mí lo que me interesaba mucho también es que podías ver qué es lo que estaba viendo continuamente. O sea, en una página web, cada 30 segundos o algo así se refrescaba una imagen de lo que estaba viendo el tipo en el momento. Entonces, pues no sé, bueno, era cotorro, ¿no? Sabes,
sí.
Pues perdón, no recuerdo cómo se llama el maldito... Steven algo.
No, yo no puedo acordar. Pues sí, eso es lo que se conoce como la realidad aumentada, ¿no? Dicen, ¿no? O mejorada, ¿no?
Bueno, mejorada, quién sabe, aumentada sí.
Sí, pues sí. Bueno, es que es la palabra augmented en inglés, quiere decir como
bueno,
mejorada
andame.
También,
sí,
¿no?
Sí, también sí.
Pero bueno, lo de los lentes que yo estoy usando, más bien es, cae más dentro del campo de la realidad virtual, ¿no? Y lo que yo digo es que mientras más es la inmersión hacia la realidad virtual, pues es mejor, que te estás engañando más tus sentidos. Entonces esto te da una dimensión adicional. Lo que es muy cagado es que en realidad se vuelve una desventaja en ciertas situaciones, porque, por ejemplo, digo, en el caso del juego que estuve jugando, ¿no? Habían situaciones donde le quieres disparar a un tipo... y no le puedes dar porque ves disco o porque, o sea, en realidad es más fácil darles cuando estás viendo una imagen en dos dimensiones y es perfectamente fácil hacer coincidir la mira con el objeto.
Claro.
En cambio aquí una de dos, o ves el objeto de manera fija y perfecta o ves la mira de manera perfecta, o sea, cuando enfocas tus ojos hacia la persona uh-huh. tu distancia, o sea, tus ojos se ajustan y entonces ves doble mira, ¿no? Entonces no sabes a dónde estás apuntando. Y si ves la mira, no ves bien al tipo. Entonces, aunque es una situación de como realista, ¿no? Porque eso sucede en la realidad. Entonces, si yo quería darle un pendejo que estaba muy de lejos, tenía que cerrar un ojo, güey. Justo lo que harías cuando disparas un arma, cara.
Claro.
Entonces se vuelve bastante loquillo, ¿no? El único pedo es que también llegas a cansar la vista, ¿no? Que ese es una de las broncas. Hay como que más estrés. Yo siento que una persona sin los lentes en realidad tiene mayores posibilidades de ganar el juego, ¿no? Se vuelve menos impactante el juego de alguna manera, o sea, las profundidades todo lo percibes de manera menos impactante. Entonces esta subestimación de la realidad que estás viendo te ayuda para hacer las cosas, digamos, más en chinga, ¿no? O sea, que te marees menos, que voltea rápidamente, no provoque, por ejemplo, un movimiento en los ojos que te lastime.
O que te distraiga.
Algo muy cagado es que los pinches lentes, sí te dan la percepción en 3D, pero todo está en foco, todo está enfocado, porque la computadora no sabe qué estás enfocando con tus ojos. Entonces tú de pronto ves algo que está lejos, cuando estás viendo algo que está cerca. Y en el momento en el que haces un ajuste para ver lo que está lejos, tus ojos automáticamente tratan de enfocar un objeto distante. O sea, es algo irracional y que no puedes controlar. Al menos, yo supongo que con la práctica se te quita. Pero a mí lo que me sucedía es que temporalmente desenfocaba yo la vista de la pantalla, porque la pinche pantalla siempre está en foco, ¿no? Entonces, como que el engaño es a medias, ¿no? Porque uno debería de poder enfocar, lo cual es imposible, ¿no? Porque ese es un efecto óptico y tendrías que tener el objeto de hecho más a la distancia, lejos, pues, sí, ¿no? Pero fue muy cagado hallar ese problema, ¿no? De que enfocar también es parte de la realidad y es algo que realmente va a ser muy difícil de simular en lo que es la realidad virtual, ¿no?
Claro.
Y obviamente también
aunque si lo piensas, las nuevas cámaras lo hacen, ¿no? O sea, bueno, las cámaras, pero es más estúpido el asunto, simplemente siguen el iris y enfocan hacia donde, hacia el área de la mirilla donde está el iris, ¿no?
Ahora, lo cagado es que es más difícil simular un objeto desenfocado que uno enfocado, porque necesitas hacer un blur, ¿no? Entonces eso te va a implicar un proceso adicional, o sea, lo que está perfectamente enfocado, o sea, es fácil, ¿no? Igual y puedes ganas un poco en la pérdida del detalle de la textura si optimizas el proceso. Pero el proceso de hacer que los bordes sean desenfocados y simular la manera en la que la luz pasa por un objeto desenfocado, o sea, cómo percibes esa luz, es mucho más complicado, ¿no? Es un problema de simulación física más complicado. Pero bueno, pues ahí se van aproximando, ¿no?
Claro.
Entonces tal vez sí sería muy interesante también un aparato que fuera para nivel de consumidor, como estos pinches lentes que son la cosa más sencilla, es que es increíble lo sencillo que son, que pudiera seguir dónde está la vista, dónde está tu vista, y entonces mostrarte los objetos enfocados o desenfocados, ¿no?
Claro.
Aunque en realidad, bueno, no, o sea, porque la cuestión es que es tu ojo el que tiene que enfocar el objeto. O sea, si tú en el monitor tienes algo que está desenfocado, tú no lo puedes enfocar con tu vista. Por más que enfoques, el siempre va a estar desenfocado.
No es una solución.
Es que es rarísimo. Sí, o sea, te empiezas a meter con unos problemas muy cagados. Muy cagados.
Sí, claro.
Pero bueno, fue muy interesante. O sea, es muy interesante lo de los lentes. Y es muy cagado que esa inmersión adicional provoque cierto estrés. Y un cierto, digamos, que te involucras tus sentidos de una manera nueva. Que resultan contraproducentes para el juego. O sea, hace que el juego te canse más, etcétera. Aunque tal vez es bueno porque de alguna manera también te das cuenta de que ya jugaste demasiado, ¿no? Porque bueno, empiezan a doler los ojos. Pero es algo totalmente secundario, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal si te...?
Sí, ¿qué tanto es demasiado?
Aunque te duelen los ojos, sigues chingándole, ¿no?
Vale.
Pues no sé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso...
¿Y cuánto te costaron los lentes?
Los lentes costaron $70.
Ok.
Más la babosa aduana, que hay una bronca con la aduana, con importar cosas, y es que todo el mundo, cuando envían cosas a México, le pide a la gente que le compre las cosas o lo que sea, que alteren el precio y que pongan menos de lo que es. Entonces, cuando pides algo, el aduanero ve que cuesta $70 y te mete un pinche arancel de algo que costaría 100, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo le baja el precio, ¿no? Claro. Entonces, sí, me la dejaron ir. Pero bueno, ese fue mi último juguetito.
Dale.
Y yo creo que sería un experimento interesante para interfaces gráficas. Uh-huh. Especialmente porque lo que te cansa no es tanto poner tus ojos en una posición en particular, sino uh-huh. es el cambio de una posición a otra.
Uh-huh.
Entonces, con un juego que está tan lleno de información visual como uh-huh. como los de first person shooters, ¿no? Uh-huh. Son de primera persona, pues uh-huh. sí puede llegar a ser cansado, pero tal vez con una uh-huh. interfase gráfica puede ser algo realmente muy cómodo, ¿no?
Pues sí, o ¿qué tal con un simulador de vuelo? Igual y
ahí tengo un simulador de vuelo que venía con el CD, que es más uh-huh. bien como un demo.
Yeah.
Y el simulador de vuelo también es muy descansado porque la información no cambia tan rápido, uh-huh. a menos uh-huh. que sea un juego de combate o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Tengo también un emulador de PlayStation, pero fíjate que para el simulador de vuelo no fue tan mal. O sea, puse un juego que es como un simulador de vuelo, entre comillas, para uh-huh. PlayStation en el emulador, y me uh-huh. salió en 3D el juego, ¿no? Obviamente, okay. porque el driver, te digo, es a bajo nivel, entonces cualquier uh-huh. cosa que sea de gráficas de 3D uh-huh. te sale en estéreo, ¿no? Y yeah. pude jugar un buen rato sin percibir ningún esfuerzo, ¿no?
Ajá.
Entonces creo que para simuladores de vuelo está bien porque los objetos con los que tratas están bastante distantes, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo uh-huh. se ve muy chingón. Uh-huh. Es algo que no puedes predecir, o sea, de verdad uh-huh. que no puedes predecir uh-huh. lo que vas a sentir cuando te ponen los pinches lentes. Uh-huh. Y algo que es cagadísimo uh-huh. es que todas las cosas que están en primera persona, por ejemplo, mm-hmm. en el caso del simulador de vuelo, las
los controles
sí. controles y todo esto, uh-huh. neto que se ven más cerca que todo lo demás, o sea, el uh-huh. resto se ve en el fondo. Entonces, la sensación de un heads-up display, ¿no?
Uh-huh.
Que lo tienes como que enfrente de ti, uh-huh. y que es como una mica, como un cristal que está ahí pintado uh-huh. en uh-huh. cierto color, se vuelve una realidad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se vuelve una percepción real, ¿no?
Pues, y por ejemplo, bueno, no sé, si te acercas a un edificio, igual tienes esa sensación real de...
Definitivamente, okay. si ves por la puerta, lo que está adentro uh-huh. se ve más lejos,
uh-huh.
se percibe la profundidad.
Okay.
No, o sea, bueno, a fin de juegos uh-huh. violentos, ¿no? Le disparas a uh-huh. un güey, lo matas, entre comillas, uh-huh. te acercas al cuerpo y lo ves, y uh-huh. la profundidad se siente, ¿no?
Okay.
Se siente más cuando te dejas uh-huh. de mover, porque le da chance a tus ojos a ajustarse uh-huh. mejor
uh-huh.
a la profundidad uh-huh. que en ese momento está presente, ¿no? O sea, como que mientras más tiempo te quedas viendo algo,
uh-huh.
tus ojos se van ajustando mejor a la escena, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces la profundidad se percibe más bonito, ¿no?
Okay.
Uh-huh. En cambio, si te mueves en chinga, el ajuste es mucho más lento. Ahora, uh-huh. tal vez es cuestión de práctica, ¿no?
Uh-huh.
Que te acostumbres a estar moviendo los ojos de esta manera, igual y me llegan a dejar de doler eventualmente, ¿no? Tal vez uh-huh. es un pedo de práctica, pero al menos mi impresión inicial es uh-huh. esa, ¿no?
Sí, uh-huh. ya cuando no lo sientas de tan deteriorados que terminen,
¿no? Pero bueno, pinches ojos, ¿no?
Pues, pero es que de hecho estaba pensando eso, o sea, cuando nos estamos formando en el útero, pues no sé, digo, a lo mejor hay luz, a lo mejor hay alguna transparencia y demás, y empiezas a usar los ojos, ¿no? Y cuando naces, tienes que volver a ajustar la vista.
Aprender a ver uh-huh. objetos distantes y todo eso. Pero uh-huh. bueno, los niños nacen con una vista imperfecta, uh-huh. que es borrosa.
Uh-huh.
No sé si eso es porque las neuronas en la retina uh-huh. todavía no se organizan bien. Esa es uh-huh. una posibilidad.
Uh-huh.
O la otra es que los líquidos dentro del ojo
o las mismas conexiones cerebrales.
O las conexiones cerebrales para ajustar el cristalino,
ajá.
¿no?
Sí, y reconstruir la realidad a partir de la
aprender
información.
A enfocar.
Ajá.
Sí, no sé realmente, o sea, ahí una oftalmóloga saldría, ¿verdad?
Vale.
Pero sí, debe ser una sensación parecida, ¿no?
Uh-huh.
Cuando empiezas a percibir algo que es totalmente más o menos nuevo, ¿no? O
uh-huh.
sea, sí, es muy raro.
Y a coordinar, ¿no? La distancia con las habilidades motoras de tomar algo, ¿no?
Sí, pues es la misma. De hecho, sí, eso sí es muy interesante. O sea, cuando estás en el juego, aprender uh-huh. a como ubicar uh-huh. efectivamente uh-huh. las distancias,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Porque también una cosa muy cagada es que no es igual que la realidad completa, porque tú estás viendo un monitor. Y el monitor uh-huh. entonces es como si estuvieras viendo la realidad con tus dos ojos, pero a través uh-huh. de un de un agujero o de una ventana, sí. Entonces como que te tienes que acostumbrar a que tu percepción se meta dentro de esa ventana, o sea, que aprendas a que ignores lo que todo lo que le rodea, y luego a partir de ahí ya percibir las distancias, ¿no? Sí, no, o sea, es todo un proceso de adaptación, pero esta tecnología está muy interesante. Y además esos lentes son tan sencillos que me cae que es un artículo como una webcam o algo así que cualquier PC podría traer, ¿no? Y la gente realmente podría sacarle provecho, o sea, para las interfaces y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, las ventanas, ¿no? O sea, unas las podrías ver abajo de otras, ¿no? Y que no fuera nada más un efecto de sombras, sino... sin un efecto real.
Claro.
Las páginas web, todo esto, ¿no?
Sí, la misma televisión, ¿no?
Sí, inclusive, aunque te digo que la exposición... Sí, pues en la televisión pues se tendría que sacar todo doblemente, ¿no? Y algo que es cagado es que los lentes para la computadora requieren cuatro veces más cómputo.
Ok.
¿Por qué? Porque tu frame rate se baja a la mitad, porque tienes que dividir los cuadros entre izquierdo y derecho, se están intercalando todo el tiempo. Entonces, te cuesta el, o sea, si quieres recuperar el mismo frame rate, tienes que entonces, o sea, duplicas el esfuerzo para dar la versión izquierda y derecha, pero tu frame rate bajó a la mitad. Entonces tienes que cuadruplicar para obtener el frame rate original en dos dimensiones.
Claro.
Está muy muy cagado. Y y de hecho pues yo decía, no, pues tengo una GeForce 2, qué perro, ¿no? Y pues sí, los juegos en 2D se ven poca madre y el frame rate es poca madre, ¿no? Pero le metes este desmadre y ya baja, ¿no? Lo cual es otra desventaja adicional para la gente que juegue con esas madres, ¿no? Entonces ya es una justificación para cumplir
con, sí, para comprar mejor
el
hardware.
Mejor hardware, ¿no? Pero creo que ahí sí, sí valdría la pena.
Pues sí.
Bueno, pues ese es mi rant de los lentes en 3D. Básicamente la conclusión es sí funcionan. Y estaría muy chingón aprovecharlos en software libre, ¿no?
Sí.
Para cualquier tipo de pendejadas, ¿no? O sea, o sea, a mí nada más con la idea, la ilusión de hacer un programa que explote,
que ayude a que los sordos vean mejor, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Simplemente un programa que juegue con esa idea, con de la onda estereoscópica, ya me hace ilusión, ¿no?
Pues sí, de hecho, ¿no te acuerdas del FracTint? Un programa para MS-DOS. Bueno, había una versión
estereoscópica. O que hacía estereogramas.
No, era estereoscópica, pero así muy chafa, o sea, te tenías que poner de esos lentes de dos colores.
Ah, ya, es muy cagado, porque el driver de la NVIDIA es a ese nivel es donde se lleva a cabo lo del efecto. Tiene una de dos, o la sincronía, o sea, o los lentes que se sincronizan, o los pinches lentes que tienen los filtros de colores, ¿no?
Dale.
Pero el peor de los filtros de colores es que la imagen que obtienes como resultado pues pierde una cierta parte de los colores,
¿no? Sí, porque además depende, y además depende muchísimo de la distancia a la que estás el monitor.
Eso también depende de los lentes. O sea, con los lentes, si te acercas, tienes que bajar la distancia intraocular en la computadora, porque ya te acercaste a la televisión. O sea, ya la diferencia entre las dos imágenes es más evidente para tus ojos, ¿no?
Sí,
obviamente.
Claro.
No, también depende, o sea, siempre va a depender. ¿Y qué otro detalle había? Ah, muy cagado, estás viendo una imagen y si te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha, en el con respecto al monitor simplemente, los objetos no se mueven realmente, o sea, no ves más información, nueva información, porque finalmente el monitor está desplegando lo mismo, pero se siente como si se moviera, o sea, todos los ángulos en las esquinas y todo esto cambia, o sea, si estás viendo un edificio, estás viendo hacia la esquina del edificio, así la superior, ¿no?, de la azotea, y te agachas, entonces el ángulo se abre, ¿no?, como cuando te agachas, se abre el ángulo, ¿no?, y si te paras, se levanta, ¿no? Entonces es muy cagado porque, bueno, es al revés, ¿no? Pero, o sea, si te levantas, el ángulo se abre más. Pero si te fijas bien en la imagen que estás viendo, es la misma exactamente. O sea, no ves más. O sea, ves una mesa y si te haces hacia la izquierda, pues no ves más mesa, ¿no? No alcanza a ver, digamos, más del costado, ¿no? Se ofrece el mismo costado, pero los ángulos cambian, ¿no? Entonces es muy chistoso porque uno cuando está jugando esos juegos, a veces cuando ocurre algo muy impactante, te mueves, ¿no? Te mueves tú por por la inmersión misma, ¿no?
Pues sí.
Y entonces al moverte tú, todos los pinches objetos se mueven contigo a la vez cuando te mueves con los lentes. Entonces se vuelve como un poco más dramático. No sé qué pasa, o sea, pues es una cosa muy, muy cagada.
De hecho, ahorita me acordé, es así chistoso, que cuando tomé graficación aquí en la facultad, pues una de las tareas fue precisamente hacer visiones estereoscópicas, ¿no?
Ajá.
Entonces tenías que hacer la versión del ojo izquierdo, la versión del ojo derecho, pero pues bueno, aquí en la facultad nada más había plotters, o sea, no había terminales gráficas, ¿no?
Ajá.
Entonces pues imprimías tu o sea, bueno, era latosísimo el asunto, ¿no? Tardabas horas para que corriera tu programa, para generar la imagen, y luego la ploteabas, y ya que la ploteabas ponías una hoja en medio y veías así con la hoja en medio para poder obtener el efecto de doble imagen, ¿no? Y pues bueno, eso nada más el cómo eran las cosas hace 20 años.
No, pues yo conozco mucha gente que es aficionada a la onda estereoscópica.
Ajá.
Y Juan Buchas, por ejemplo.
Yo tengo un estéreo en mi casa.
¿Tú tienes una cámara estereoscópica?
No, un estéreo.
Ah, no, pues chingón, ¿eh?
No, Juan Buchas es aficionado a eso.
Tiene una cámara estereoscópica.
Órale,
y es cagado porque usa rollo de 35 milímetros, pero ajá, cada foto gasta creo que como 2 o 3 cuadros.
Claro, sí.
Y entonces la cámara tiene doble objetivo, doble todo, así, doble mecanismo de todo.
Ya.
Excepto el disparador que activa las dos, los dos, ¿cómo se llama?
Diafragmas.
Sí, la parte que ocluye, ¿no? Los dos obturadores, ¿no?
Ya.
Y entonces saca sus fotos estéreo de los lugares a los que va, ¿no?
Ya, qué loco. Ese cuate tuvo una guitarra muy rara, tuvo una Fender de 12 cuerdas, se hicieron así nada más unas cuantas.
Ajá.
O sea, qué simpático que...
Sí, como que le encanta tener cosas así,
extrañas.
Extrañas, sí, así, selectas, ¿no? Porque cámaras como la suya, él dice que también que hay muy pocas, ¿no? Y es una cámara, creo que de los 50s o 60s o algo así, se ve, o sea, porque la cubierta es de cuero y la cama está hecha de metal pesado, así, mal pedo, ¿no? O sea, desde entonces. Y es porque la estereoscopía tuvo un tiempo en el que fue así como un hobby de la gente, o sea, fue como una innovación tecnológica que todo el mundo le entró, y después se dejó, o sea, hoy en día hacer una cámara estereoscópica sería fácil, pero hay tan poca gente interesada en esos rollos que son caras, ¿no?
Pues
o sea, una de dos, o son para profesionales, muy cabrón, ¿no? O son rarísimas, ¿no? O sea,
sí, de hecho, bueno, yo sabía que se usaban para imágenes aéreas, para reconstruir altura.
Ah, okay.
O sea, bueno, de hecho aquí lo supe porque vi más o menos algunas cosas del catastro del DF, y resulta que el catastro se hace con fotos tomadas desde avión.
Ortofotos, sí.
Ajá. Y
pero pues sacan dos.
Ajá, sí, estereoscópicas para poder reconstruir la altura de los edificios.
Wow. Sí, pues. Sí, sí, o sea, tiene aplicaciones muy interesantes ese desmadre, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, pues si les ha dado como curiosidad usar esas madres los lentes, pues yo les digo al menos que con las tarjetas Nvidia funciona de poca madre.
Dale.
Y bueno, pues esto fue Zona Libre, quién sabe qué, probablemente 30 o algo así.
No, el 2258 ya revisé en la agenda.
Sí, o mejor vamos a decir Zona Libre 2002 09 05. Bueno, pues acompáñenos la próxima semana con más material interesante de todo esto del mundo libre, las redes wireless, el software libre, y pues demás curiosidades, ¿no?
Pues sí.
Donde venga, lo que caiga.
Y pues ya vamos a estar otra vez de continuo, entonces sí. Esto va a poner bueno.
Sí, por cierto, no vino la mosca. Mosca, te odiamos.
Ni
pero
Luis
nos vemos
Miguel.
La próxima semana. Sale pues, pervert.
Demasiada cachondez.
Instinto y no experiencia.
Vi su inocencia lúbrica con catalejos a distancia desde mi butaca. Quise aventarle huevo podridos. Si me voy me engaña, si me quedo se va. Yo sueño amor y ella sueña amor. Parejos, hombre y mujer. Celos, aquí no pasa nada, soy libre pensador.
Teatro apariencia, mi amor. Toda mujer caliente, salvo cuando es frígida.
Ante ella me siento espectador, señor de palco y corbatín, padrote.